Bien, hermano, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Están todos allí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer ahí la palabra del Señor, el versículo 58, y vamos a leerlos todos juntos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. En la cuenta de tres lo leemos todos juntos. Uno, dos, tres. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leerlo una vez más todos juntos. Uno, dos, tres. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios bendiga su palabra, Padre Santo. Te damos gracias por este momento que podemos estar delante de tu presencia. Rogamos, Dios, que seas tú hablando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aprender más de tu palabra en esta noche. Edifica nuestras vidas, Señor, a través de ella. Te ruego, Señor, que seas tú tomando el control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, y que el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones. También te rogamos, Señor, por aquellos nuestros hermanos que vienen en camino. Apresura sus pasos, Señor, y que puedan estar en medio nuestro y ser edificados al igual que nosotros con tu palabra y recibir bendiciones, Señor, en esta tarde. Rogamos tu bendición en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, bueno, pueden tomar asiento. Los domingos pasados hemos hablado acerca de qué. De estar firmes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esa constancia que el cristiano debe tener. Hay una pequeña, aunque buscamos en el diccionario esa palabra constancia o constante, y parece tener cierto parecido al estar firme. La palabra griega de donde proviene la palabra firme está hablando, da el sentido como de una columna vertical. Es decir, que no está torcida, que no está inclinada a ningún lado. Y la palabra constancia o constante viene de esa palabra griega ametakinetos, palabra extraña, ¿verdad? Y esa palabra, hermano, significa de ser inconmovible, es decir, que no haya nada que nos mueva. Y tiene mucha relación con el estar firmes. La diferencia es que el firme es no inclinarnos a ningún lado. La constancia es de no movernos de donde estamos. Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 18 nos habla de las dos cosas, ¿verdad? Nos dice, debemos estar firmes y también debemos estar constantes. Bueno, déjeme decirle que la inconstancia, hermanos, es el área donde muchos cristianos se mueven mucho, en la inconstancia. Por eso es que vemos en algunos cristianos, hermanos, no vemos en ellos un progreso significativo en sus vidas. La razón es por la inconstancia que siempre han tenido. Y no es que la inconstancia ha surgido en sus vidas desde que llegaron a ser cristianos. Es que siempre han sido inconstantes. En todas sus áreas, en sus vidas, son inconstantes. Bueno, quiero que vayan conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a ver ahí un pasaje que nos habla acerca de esa inconstancia. Santiago, capítulo 1. ¿Están todos allí? Santiago capítulo 1. Fíjense lo que dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es ¿qué? ¿En dónde?
En todos sus caminos.
Ahora, esa frase ahí de doble ánimo, ¿a qué se refiere? Ajá. Un día se levanta con mucha alegría y otro día con mucha tristeza. ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente. Fíjense algo, hermano. Ajá. Se conoce a muchas personas, hermanos, con doble ánimo. Bueno, la persona que es de doble ánimo, hoy día se establece una meta y ya cuando comienza a ver ciertos problemas, ciertas circunstancias, ya se olvidó de la meta, ya no quiere seguir la meta. Eso es una persona de doble ánimo. Una persona que no está firme en las decisiones que toma. Una persona que no es vertical en el lugar donde está, no es vertical en las cosas que realmente debe serlo. Y hermanos, una persona de doble ánimo, como dice Santiago, ¿cuál es el resultado de esa persona? Es ¿qué?
Inconstante.
No permanece firme ni fiel en nada.
Yo creo que fue el papá de Rubén.
Yo no lo recuerdo, pero me imagino. Ahora, yo quiero hablar, ¿verdad? Vamos a ver varios versículos y vamos a ver varias áreas en las que debemos aprender, hermanos, a ser constantes en nuestros caminos. Lo primero que quiero resaltar, hermanos, es que debemos aprender a tener constancia en nuestro carácter. Constancia en nuestro carácter. Vamos allá al libro de Ruth. Ruth capítulo 1. En este pasaje, hermanos, tenemos aquí la historia de una mujer extranjera. Y recuerde, vamos a ver primero la constancia que debe haber en nuestro carácter. Fíjense lo que dice ahí en Ruth capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ahora, fíjense, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver esta mujer con la constancia? Bueno, lo que tiene que ver es lo que ella está reflejando de su carácter. ¿Cuánto tiempo había pasado Ruth conociendo a Noemí? No lo sabemos. Pero lo cierto es que Ruth había conocido muy bien de ese Dios de Ruth, había conocido muy bien de esa nación de donde era Noemí, habíamos conocido un poco del carácter de Noemí. Y hermanos, para que esta mujer, Ruth, haya dicho, que le haya dicho a su nuera, ahí, no me ruegues que te deje, Ruth había aprendido cosas de esta mujer. Y el asunto es que Ruth no quiso apartarse de la presencia de esta mujer. Y si usted lee la historia, se da cuenta que ellas estaban pasando situaciones difíciles, ¿sí? Todas tres habían perdido sus maridos. Bueno, podríamos decir, había un clan de tres mujeres, de tres viudas, ¿verdad? Consolándose unas a otras. Bueno, una de ellas, ¿qué decidió hacer? Irse. Ahora, aparte de esos versículos donde esa otra nuera de Noemí se menciona, ¿qué otro pasaje de la Biblia menciona de esa otra mujer? Más ninguno. Pero en otros pasajes de la Biblia, como en el resto del libro de Ruth, se menciona de Ruth. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer, Ruth, parece que tenía un buen carácter y sabía, ella había decidido el lugar donde ella iba a estar y era el lugar de bendición. El lugar de bendición para Ruth no era el lugar de donde ella había salido. El lugar de bendición para Ruth no era el lugar de donde había conocido a Noemí. Parece que ella había entendido que el permanecer con Ruth en ella, no importa que Ruth no tuviera nada que darle, no importa que Ruth no tuviera nada que ofrecerle, pero ella veía en Ruth una persona de carácter que podía aprender muchas cosas de ella. Y ella dijo, no, yo no me voy a apartar de ella. Noemí va a regresar al lugar de donde ella vino, el lugar de bendición que ella dejó. Si usted lee la historia, se da cuenta que Noemí, ¿verdad?, con su esposo dejaron el lugar simplemente porque había ¿qué?
Hambre.
Ahora, preguntémonos, ¿era la razón correcta para que Noemí dejara ese lugar? No. Hermanos, ¿cuántos problemas pueden venir en nuestras vidas? Muchos. Y a veces, hermanos, los problemas a algunas personas los hace salir del lugar de bendición. Y una de las razones, hermanos, porque no hay una constancia en su carácter. Su carácter es sub y baja. El fluctuante. El hombre, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Y hermano, Ruth refleja ese carácter importante que debe tener la persona para ser constante en su vida. Mira, hermano, donde nos vayamos siempre vamos a encontrar problemas. Los problemas no es la razón para huir del lugar de bendición. Déjame decirle algo, hermano, tristemente me he dado cuenta, claro, me lo han dicho y también me he dado cuenta que en este país, aquí en esta ciudad, muchas personas se están mudando constantemente. Pero déjame decirle algo, hermanos, para usted, ¿cuál es el lugar de bendición que usted tiene? Déjame decirle algo, la iglesia que Dios le ha dado, ese es el lugar de bendición que usted tiene. Hermano, pregúntese por un momento, ¿qué pasaría si se presenta un problema y usted tiene que irse a otro barrio? ¿Qué haría? Ah, bueno, allá en el barrio voy a buscar otra iglesia. Hermano, mire, hay barrios aquí que no son lejos. ¿Sí? Pero la costumbre es, bueno, voy a buscar una iglesia que me quede al ladito. Está dejando el lugar de bendición. No es que tengo que pagar un bus, hermano, pero un bus no es mucho distancia. Pero si pagamos un bus para ir al trabajo que queda al sur. Pero estamos dispuestos a dejar el lugar de bendición si nos mudamos al barrio de al lado. Los problemas no es la razón para dejar el lugar de bendición. ¿Por qué muchos hacen eso? Por falta de carácter. Hay una inconstancia, una movilidad en su carácter. Fíjense lo que dice 1 Samuel capítulo 20. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba. Pues le amaba como ¿a quién?
Como a sí mismo.
Fíjense, hermanos, otra área de inconstancia en el carácter. Bueno, la Biblia nos enseña que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, hay gente que deja de amar a otro simplemente porque el otro lo dejó de amar. Bueno, ¿eso es lo que nos enseña la Biblia? ¿Eso es lo que Dios hizo? No. Tenemos que trabajar en esa área de carácter, mantener una constancia. Y hermano, la constancia en nuestro carácter tiene que ver también mucho con permanecer firmes en los principios que la palabra de Dios nos da. Bueno, el Señor nos dice que debemos amarnos unos a otros, pero ¿hasta cuándo debo amarlo? No hay un hasta cuándo, no hay un límite. ¿Qué nos dice en Gálatas capítulo 5, ahí del versículo 21 en adelante? Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice?
No hay ley.
No hay un límite para aplicar esas cosas. Mientras más amor usted tenga, mejor. Mientras más gozo haya en su vida, mejor. El asunto es que debemos aprender a ser constantes en esas cosas. Segunda de Reyes capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. La mayoría aquí conoce la historia de entre Eliseo y Elías. Fíjese, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Eliseo en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y le dijo, y Eliseo dijo: vive Jehová y bebe tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y bueno, se repite la historia en varias oportunidades. Eliseo le dijo a Elías, ¿verdad? Elías le dijo a Eliseo, perdón, quédate aquí. ¿Cuál era la respuesta de este hombre? No te voy a dejar. Ahora, este hombre, Eliseo, había entendido que había algo especial, o había, él tenía la bendición de permanecer al lado del profeta. Y hermanos, vemos después, ¿verdad?, cómo Dios bendijo a Eliseo. Pero Eliseo no estuvo dispuesto a dejar la compañía del siervo de Dios. No estuvo dispuesto a dejar a un lado esas bendiciones que Dios le había dado a él, de poder andar para arriba y para abajo con el siervo de Dios. Y hermanos, hay lugares, ¿verdad? Tenemos el lugar de bendición. Tenemos los principios que Dios nos ha dado para recibir bendición cuando los aplicamos a nuestra vida. Dios ha permitido tener gente que sea de bendición a nuestras vidas. Pero solo se toma de carácter de nuestras personas, hermanos, de poder permanecer en esos lugares de bendición que Dios nos ha dado. Ahora, el permanecer en esos lugares, hermanos, no es solamente cuando estamos de buenas, no es solamente cuando nos va bien, no es solamente cuando somos bendecidos. Es cuando también vienen los problemas. Es cuando también vienen las dificultades. Es cuando también, hermanos, se enfrentan situaciones adversas en medio de esos, en el transcurso de nuestra vida. Entonces debemos ser constantes en el carácter, hermano. A veces vemos, hermanos, en la iglesia, que se paran firmes en algunas cosas, se paran firmes por la palabra de Dios en algunas áreas, pero hay otras áreas donde tambolean. Eso es parte de la inconstancia. El estar firmes, hermanos, es en todo lo que respecta a lo correcto. Porque hay hermanos que no vienen los domingos a la iglesia. O mejor dicho, vienen un domingo sí, dos domingos no, tres domingos sí, la inconstancia. Y usted analice la vida de esos hermanos y se da cuenta, hermanos, que no hay un progreso espiritual significativo en sus vidas. ¿Por qué? La inconstancia. Y la mayoría de esos hermanos tienen inconstancia en sus en su carácter. Otra área en donde debemos aprender a ser constantes es en el servicio. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 55. Dice ahí: estaban allí muchas mujeres de lejos. Perdón, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. ¿Qué momento está hablando aquí? ¿Qué momento tenemos aquí de la historia? La crucifixión del Señor Jesucristo. Pero fíjese, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían que desde sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La pregunta es: ¿qué hacían mientras seguían a Jesús estas mujeres? ¿Qué hacían? Le servían, ¿sí? Capítulo 28, versículo 1. En el capítulo 28, ¿qué historia tenemos aquí? La resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día? El domingo. ¿Quién vino al sepulcro? María Magdalena y la otra María. ¿Esas no eran las Marías que servían al Señor mientras andaban con Él? Sí. Y se dice: vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro ahí. ¿Usted qué cree que ellas fueron a hacer al sepulcro? ¿A curiosidad? ¿Sabe? Ellas venían a hacer algo al cuerpo. Ellas no sabían en cierto modo, no, ellos no sabían lo que había pasado. Ahí se enteraron y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque ya sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo, venid, ve el lugar y fue puesto donde fue puesto el Señor. Ahora, fíjense algo, hermano. Estas mujeres, mientras andaban con el Señor, se habían acostumbrado a servir a Dios. Y tanto era su costumbre que estaban, ¿verdad?, ya está ahí viendo de lejos la crucifixión del Señor. Y hermano, ellas están compungidas, ¿verdad?, tristes por la partida del Señor Jesucristo. Y es tanto así, el domingo fueron ahí a ese lugar, ahí a servir al cuerpo, para ellas que estaba ahí. La sorpresa se dieron que el Señor ya había resucitado. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿Cómo estás tú sirviendo, o cómo estamos, mejor dicho, sirviendo al Señor? La pregunta sería, hermanos, si al principio comenzamos, ¿verdad?, contentos, alegres, ¿verdad?, sirviendo al Señor, y comenzamos ahí en una área determinada para servir al Señor, en lo más mínimo, o piensa en lo más mínimo, pero hermano, ¿qué pasaría si comienzan a surgir problemas? Bueno, ahí supongamos, ¿verdad?, usted comienza, bueno, voy a comenzar a servir al Señor en limpiar la iglesia. Y viene y usted está limpiando la iglesia y comienzan ahí a pasar niños y, y ensuciar el asunto. Ya se desanima. En medio de los problemas. Algo tan sencillo como eso. Ahí enseñando a los niños, hermano, mire, enseñar a niños, eso es problema. Pero hay gente que se desanima cuando comienza a ver los problemas con los niños. Comienzan a pelear. Usted llega un día a hablar con los niños, a enseñarles, los niños le enseñan ahí del amor que deben de tener unos con otros y deben de tratarse como hermanitos en Cristo y todo eso, y termina la clase y se agarran tres niños a golpe. Se siente frustrado, ¿verdad? Oye, pero estos niños no aprendieron, ya no sirvo para nada. No, hermano, sea constante. En el servicio al Señor es importante la constancia. A veces vamos a un lugar a predicar y vamos, tocamos, gente salva, pero nadie viene. O a veces tocamos, estamos en un lugar y comenzamos a tocar puerta y nadie es salvo. Yo recuerdo mucho el testimonio de dos pastores allá en Venezuela. Uno, él tuvo que salir de los estados de Venezuela. Él es un gringo. Y él llegó, hermano, si no me recuerdo, pasó 2 años abriendo la iglesia y no iba nadie. Nadie, hermano, estaba frustrado. Y él habló mucho con el pastor Víctor y íbamos de la iglesia a ayudarlo y hacíamos eventos. Gloria al Señor, ese hermano no desistió. Ahí está la iglesia sirviendo al Señor. Una iglesia bonita, pero pasó las negras. Yo no sé lo que se siente, ¿verdad?, ir a un lugar y comenzar una iglesia. Pero si sé lo que se siente, hermano, ir a un lugar y hablar con alguien, predicarle y comenzar a discipularlo y pero este hombre, esta persona provoca voltearlo y jamaquearlo para ver si cambia de pensar. Pero gloria al Señor, ahí están sirviendo al Señor. La constancia. Hermano, en todas las áreas de servicio al Señor necesitamos ser constantes. Otra área, hermanos, donde debemos ser constantes es en velar unos por otros. Vamos a ir a Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Fíjense lo que dice, versículo 3 en adelante dice: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, aquí el apóstol Pablo menciona a dos personas que estuvieron velando, que estuvieron pendientes por él. ¿Quiénes son? Priscila y Aquila. Fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Cuántas veces confortó Onesíforo al apóstol Pablo? Muchas veces. Y hermanos, ¿cuántas veces necesitamos confortar a personas? ¿Cuántas veces necesitamos estar pendiente de personas? ¿Cuántas veces necesitamos estar velando unos por otros? Aprender a ser constantes. A veces, hermano, a veces estamos pendientes de una persona y, oye, pero es que, a veces decimos, pero es que esta persona no quiere crecer, no quiere avanzar, no quiere cambiar. Bueno, debemos ser constantes, estar pendientes de ellos. Ganamos a alguien para Cristo y comenzamos a discipularlo y vemos un proceso muy, muy lento. Necesitamos ser constantes. Algunos en los caminos del Señor han avanzado rápido, otros han sido lentos. Pero hermano, solo se toma de ser constantes en cada uno de nosotros, velando por otros. Otra área en donde debemos ser constantes: con las amistades. Salmo 119. Salmo 119. Fíjense lo que dice el versículo 63. Salmos 119:63. Dice: compañero soy yo de todos los que... ¿Los que qué, hermano? ¿Y qué más? Hermanos, la mayoría, en el caso de los jóvenes, es donde una de las áreas donde más se presenta problemas. Sobre todo cuando un joven comienza en los caminos del Señor. Y hermanos, no podemos ser inconstantes en este asunto. Como cristianos, cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y una de las cosas que debe comenzar a cambiar son nuestras amistades. Y ahí el salmista dice, ahí, compañero soy yo de todos los que, ¿qué? Te temen. Y hermanos, nuestras amistades deben ser aquellos que temen al Señor. Aquellos que buscan del Señor, aquellos que quieren agradar al Señor. Nuestras amistades tienen que cambiar. Pero déjame decirle algo, hermanos, hay cristianos que tienen problemas con las amistades. Piensa, tienen sus mejores amigos, están afuera en el mundo. Y déjame decirle algo, hermanos, ¿con quién tú andas? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay cristianos que no crecen espiritualmente simplemente por las amistades, porque se enfrascan en qué pensará mi amigo fulano de tal, qué pensará mi amiga fulana de tal, pero nunca se preguntan qué pensará Dios mientras yo estoy haciendo esto. ¿Qué pensará Dios mientras yo ande en este camino? ¿Qué pensará Dios si yo sigo practicando esto? ¿Qué pensará Dios si yo mantengo esta forma de hablar? ¿Qué pensará Dios si yo mantengo esta conducta? ¿Qué pensará Dios si yo sigo haciendo lo que hago? Pero siempre se preguntan, ¿qué pensará mi amigo? Y hermanos, cuando comenzamos a cambiar nuestras amistades y comenzamos a ser verticales, comenzamos ahí a ser constantes en mantener esas amistades que temen al Señor, déjame decirle algo, la vida espiritual de una persona va a crecer. E incluso hay amistades dentro de la iglesia que tenemos que tener cuidado. Pero estamos dentro de la iglesia, sí, hermanos, estamos dentro de la iglesia, pero hay gente dentro de la iglesia que no quiere hacer nada para el Señor. Hay gente dentro de la iglesia que no tiene temor del Señor. Hay gente dentro de la iglesia que no quiere servir al Señor. Bueno, si yo quiero servir al Señor, yo voy a andar con aquellos que quieren servir al Señor. Si yo quiero honrar al Señor, voy a andar con aquellos que quieren honrar al Señor. Pero tenemos que ser constantes en ese asunto. Otra área en la que debemos ser constantes. Constantes en la doctrina. Vean conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Un pasaje que todos conocemos. Fíjense lo que dice, vamos a leer del versículo 15. Dice: pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La pregunta sería, ¿por qué el Señor se bautizó? ¿Perdón? Para darnos ejemplos, ¿sí? Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 40 en adelante, vamos a leer. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. ¿En qué? ¿De quiénes? Bueno, esa doctrina que los apóstoles tenían, ¿de dónde venía? Del Señor, de Dios. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento, ¿y en qué más? En las oraciones. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser ¿qué? Confortados. ¿Por qué? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mira, hermano, no hay manera de poder ser constantes en la doctrina si no conocemos la doctrina. Bueno, nadie aquí tiene excusa de que diga: hermano, pero es que yo no conozco la doctrina. Bueno, la pregunta es: ¿usted tiene una Biblia? ¿Sí? ¿Tiene Biblia? ¿Quién no tiene Biblia aquí? ¿Por qué no conoce la doctrina? Simplemente como eso, ¿verdad? Pero hermano, ¿cómo podemos? El asunto es ser constante. Bueno, el Señor nos enseñó a hacer, por ejemplo, acerca de la doctrina del bautismo. Él nos manda a bautizarnos. En Hechos vemos que los apóstoles perseveraban en la doctrina y se bautizaron. Ahora, fíjense algo, hermanos, hay gente que va a llegar a esta iglesia de otra denominación y le decimos: hermano, tiene que bautizarse. Le damos las razones por qué se tiene que bautizar, pero sale alguien de la iglesia y dice: pero si él ya ha bautizado. La pregunta es, hermano, ¿por qué debemos bautizarlo? Pero ya bautizaron en otro lugar. El Señor le dio la autoridad a la iglesia. Sí, la iglesia local que predica la sana doctrina. Y sabemos que viene de un lugar que no tiene sana doctrina. Hermano, debemos ser constantes en ese asunto. Constantes en la doctrina. Y hermanos, fíjense algo, allá afuera va a haber gente que va a querer distorsionarlo a usted de la doctrina. ¿Sí? Pero usted tiene que ser constante. Tiene que permanecer. Tiene que ser una persona inconmovible de la doctrina que Dios nos ha dado. Hace ratico estaba escuchando un mensaje de un pastor y él cuenta el testimonio que fue a visitar a una hermana. Y cuando llegó a la casa de esa hermana, estaban dos mormones ahí.
¿A la hermana?
Sí, en la casa de la hermana. Y estos mormones lo vieron, ¿verdad? Y como que quisieron entrar en discusión con el pastor. Y como que le hicieron una pregunta ahí. Y el pastor agarró, se dirigió a la hermana y le dijo: hermana, ¿usted asiste a nuestra iglesia? Dijo: sí, pastor. ¿Usted fue salvo en nuestra iglesia? Sí, pastor. ¿Usted fue bautizado en nuestra iglesia? Sí, pastor. Hermana, ¿eso significa que yo soy su pastor? Sí, pastor. ¿Usted me permite ejercer la autoridad como pastor sobre usted, hermana? Claro, pastor. Se volteó y miró a esos mormones, le dio las cosas de ellos y le dijo: se me van de aquí. Los corrió. Ah, y él le pidió permiso. Los hombres le dijeron: señora, pero es que él es mi pastor. Pero estamos hablando de él es mi pastor. Y mi hermano, ¿por qué le saco esto a colación? Hay gente en las iglesias que va de iglesia a iglesia y dice, a todo el mundo le dice mi pastor.
Bueno, mi papá tenía un dicho, él dijo que espero que alguien dijera, no le espero de nadie.
No habíamos, está bueno ese dicho, lo va a anotar por ahí, ¿verdad? Fíjese algo, hermano. Yo sé que algunos aquí van a saber de quién estoy hablando. Ayer nos enteramos de unas personas que han estado visitándonos. Nos enteramos la razón por la cual vinieron. Yo llegué a la casa y le dije a mi esposa: hay que correrlas. ¿Sí? Hay que correrlas. O están aquí o están allá. Pero hermano, primero y principal, yo no quiero tener gente de otro lugar. Si viene y es salvo, y gloria a Dios, vamos a llamarlo, vamos a atenderlo. Hay mucha gente que sale de otros lugares, no conoce al Señor, gloria al Señor, le hablamos de la palabra del Señor, pero tiene que tomar una decisión, o allá o acá. ¿Sí? Pero no podemos permitir que gente venga y esté inconstante. Eso daña. Yo sé, a algunos aquí les parece duro. ¿Cómo no queremos tener una iglesia sana? ¿Sí? No podemos tener una iglesia recibiendo gente que está allí para acá. Mira a su alrededor. ¿Cuántas personas no han venido y no están ahorita aquí? ¿Sabe por qué? Son inconstantes. Inconstantes. Déjame decirle, hay gente que no está aquí simplemente porque alguien lo miró mal o alguien le habló un poquito áspero. Inconstante. Su carácter es inconstante. Pero usted y yo necesitamos ser verticales, necesitamos ser firmes, inconmovibles en lo que creemos. Otra razón ahí. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Hace tiempo llegó aquí un joven Y no nos contentamos porque llegó. Y él había escrito a la página de la iglesia, al Facebook, y a través de la escritura que él hizo, el comentario que él hizo, entré a su Facebook y me di cuenta lo que él es. Y nomás me senté un día ahí con él y comencé a hablarle de ese tema, acerca de la música. No ha vuelto. ¿Sabe por qué? Él mismo lo dijo, está buscando un lugar. Y hermanos, debemos aprender a ser constantes con la doctrina, porque va a llegar gente así, se va a sentar con usted y va a tratar de moverlo. ¿Sí? Va a tratar de moverlo ahí de la palabra de Dios. Y aquí ya he tenido la oportunidad de hablar con tres personas que han venido con propósitos equivocados, y ninguno de los tres está aquí. La inconstancia. Pero dos de ellos han venido con errores doctrinales. Uno de ellos vino con problemas de carácter. Necesitamos aprender a ser constantes. Otra razón, hermanos, ahí en la constancia es, debemos ser constantes en la oración. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios. ¿Cuándo? Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Creo que ahí me equivoqué. Filipenses 1:3. Versículo 4, perdón. Siempre en todas, ¿qué? Rogando con gozo, ¿por qué? Por todos vosotros. Hermanos, a veces nosotros decimos, hermano, voy a orar por fulano de tal. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado? ¿Sí? Muchas veces se nos olvida. Bueno, una vez un amigo me dijo que él, cada vez que le dice a alguien que ora, va a orar por él, de inmediato, ahí mismo, comienza a orar por esa persona. Bueno, me llamó la atención lo que él dijo, y a veces debemos hacer, porque nos enfrascamos en tantas cosas que se nos olvida lo que hemos dicho. Pero debemos ser constantes en la oración. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, mañana o tal día me voy a parar temprano a orar? Y llega la hora y está haciendo un frío, hermano, un helaje. ¿Me paro o no me paro? Debemos ser constantes. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermano, vamos a orar por tal petición en la iglesia? Y pasa la semana y no hemos orado. ¿Sabe por qué? Porque somos inconstantes. Y necesitamos aprender a ser constantes en la oración. Usted se da cuenta, usted vaya a las cartas paulinas, hermano, y el apóstol Pablo dice, en muchas de las veces que él habla de la oración, dice, siempre que me acuerdo, oro por ustedes. Doy gracias, ahí, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y dice, siempre en todas, ¿qué? Mis oraciones. Rogando con gozo por todos vosotros. Por último, hermanos, constantes en la luz. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 7 dice, pero si andamos, ¿en qué? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Hermanos, dice, si andamos en luz. Y aquí, hermanos, este versículo nos deja mucho que pensar. Andar en esa luz, hermanos, está refiriéndose a todo ese camino del Señor. A andar en la voluntad de Dios. Andar todo el tiempo, mientras estemos en este peregrinaje, en este mundo, hermanos, debe ser un peregrinaje en la luz. En lo que hacemos para el Señor. ¿Cómo está tu andar diario con el Señor? Algunos, ¿verdad?, están bien en algunas áreas con Dios y en otras áreas no andan bien. Algunos comienzan a andar en un terreno gris. Bueno, debemos aprender a mantenernos en la luz, en todo lo que es correcto delante del Señor. A veces existe la pregunta, ¿verdad? ¿Será esto correcto o no será esto correcto? Hermanos, la Biblia nos enseña que todo lo que proviene de duda es ¿qué? Pecado. Necesitamos aprender a ser constantes, a estar en una sola dirección, a ser inconmovible en lo que comenzamos, en lo que profesamos, en lo que creemos. Hermanos, debemos mantenernos ahí. ¿Cuál es esa luz que el Señor quiere que nosotros andemos? Bueno, la Biblia nos dice que debemos ser santos como el Señor es santo. Bueno, en esa luz es donde el Señor quiere que usted y yo permanezcamos. ¿Cómo podemos conocer que es todo aquello el que agrada al Señor en santidad? Bueno, pregúntese, cada cosa que usted vaya a hacer, pregúntese si eso le agrada al Señor. Si usted va a glorificar al Señor con eso. Si el Señor estaría en su lugar, ¿el Señor haría eso que usted va a hacer? Si el Señor estuviera presente a usted, ¿usted estaría con una libertad y contento y gozoso haciendo lo que piensa hacer? ¿O se avergonzaría si el Señor estaría al frente de usted? Debemos ser constantes en eso. Hermano, la constancia en la vida del cristiano es importante. Queremos crecer espiritualmente, queremos ver un crecimiento progresivo en nuestra vida. Necesitamos aprender a ser constantes. Los problemas van a tratar de desviarnos, de movernos de donde debemos estar. Las situaciones difíciles van a tratar de movernos. Algunos hermanos le he dicho, hermano, cuando usted toma una decisión para el Señor firme, van a comenzar a venir problemas fuertes. ¿Por qué el Señor permite eso? Es para ver si usted está firme en lo que ha decidido. ¿Por qué vienen esas cosas a nuestra vida? Porque Satanás quiere que usted moverlo de ese lugar. Porque Satanás no quiere que usted agrade al Señor. Satanás quiere destruir su vida. Satanás quiere verlo ahí sumergido en el pecado. Satanás quiere verlo ahí moviéndose en la pudredumbre del pecado. Hermano, si usted ha tomado una decisión para servirle al Señor, manténgase firme. No importa que vengan los problemas, esté firme. Pero hermano, vienen los problemas por mi familia. ¿Cuál es? ¿El Señor dijo eso? Van a comenzar a venir problemas por los seres queridos. Quizás algunos de esos seres queridos conocen al Señor y presentan problemas. Perdón el ejemplo personal, recuerdo una oportunidad, la mayoría de mi familia por parte de mamá conoce al Señor. Teníamos tiempo que no me veía con mi hermana mayor y le conté que estaba estudiando en el seminario. Y yo pensé que se iba a poner contenta. Me sorprendió. Comenzó a hablarme de todo lo materialista que era, que había en su corazón. Yo dije, no le cuento más nada de las decisiones que yo tomo para el Señor. Conocí el testimonio del pastor fundador de nuestra iglesia allá en Venezuela, su mamá en contra de que él había aceptado al Señor como Salvador personal. Un joven que estudió con nosotros. Uy, esa, la señora conocía del Señor. Pero ¿cómo nos hizo la vida de cuadritos? Porque su hijo estaba con nosotros estudiando en el seminario. Hermanos, van a venir problemas. No importa de dónde vengan. Lo importante es que usted esté firme, esté constante en lo que usted ha decidido. No importa de quién sea la piedra que Satanás use. No importa, hermanos. Usted esté firme. Para algunos será su esposo, para otros serán sus hijos, para otros serán sus padres. No importa. Usted esté firme. Siga adelante. Dando un buen testimonio, eso sí. Buscando de hacer lo correcto delante del Señor. Buscando de agradar a Dios. Buscando de andar en la luz. Y cuando vengan los problemas, usted ore por esas personas. Su testimonio, su constancia, su servicio a Dios, su amor por el Señor, puede traer a esas personas a Cristo. Pero usted sea constante. Algunos hermanos le hemos dicho: hermano, sea fiel a la iglesia, no deje de faltar. No más se le presenta un paseo por ahí, no importa la iglesia, vamos para allá. No importa el Señor, nos vamos para allá. Son inconstantes. ¿Sabe por qué hoy día no tenemos gente en la iglesia? Porque más que pensar en el puente, más que pensar en las vacaciones, han pensado en sí mismo y no en Dios. Un momento de placer. Ay, ¿qué hay de Dios? Yo estoy seguro que muchos de los que no están aquí, hermanos, no sabemos, yo no sé dónde están, y estoy seguro que el pastor no sabe. ¿Sabe por qué? Son inconstantes. Y usted mira a su alrededor, y muchos de ellos que no están aquí, sus vidas son así, ¿sí? La inconstancia. Pero, hermano, que nosotros aprendamos a ser constantes, firmes y constantes, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con nuestros ojos cerrados.